Y bueno, traigo yo en esta mañana, pues la manera de como maestras de escuela de niños, nosotros trabajamos, ¿sí? Como ustedes ven, pues aquí les traigo una gráfica en esta hojita, y que a nosotros nos llega mes con mes. Somos un grupo de maestros que estamos dedicados para la enseñanza de los pequeños aquí en la iglesia. Tenemos, este es esta nuestra hoja, ¿sí? A nosotros nos llega ahora ya por internet, entonces pues muchas veces las copiamos, pero en esta ocasión les traje así la gráfica. Tenemos aquí el tema, sí, que nos ponen, puede ser el tema sobre un libro bíblico, cualquier libro que llevamos una secuencia, ¿sí? No vamos salteándonos. Ahorita estamos viendo precisamente el tema con Pablo, cómo está visitando Filipenses, qué es lo que está haciendo él, es lo que dejamos el mes pasado. Tenemos también la base bíblica, que precisamente de ahí nosotros vamos a dar la enseñanza a nuestros pequeños. Posteriormente viene el texto, que es el texto de memorización, ¿sí? Y después el objetivo, ¿por qué estamos dando la clase? ¿Para qué le sirve a los niños? ¿Sí? Pero antes de dárselos a ellos, a estos pequeños, todo este estudio, nosotros tenemos que estar repasando, estar viendo la clase, estar meditando la palabra de Dios. Muchas veces pedimos que los estudios nos los manden un mes antes, ¿sí? Precisamente para prepararnos, porque como ustedes ven, aquí hay una línea en donde nos dicen el tiempo. Puede ser 10, 15 minutos, 15 minutos y 5 minutos de convivio o preguntas, en lo cual a nosotros nos ayuda mucho para hacer y desarrollar nuestra clase. También viene el tiempo donde dice bienvenida y canto, ¿sí? En lo cual una maestra se prepara para dar la bienvenida y hacer un canto, que los niños tengan un momento de que después de que están aquí llegan muy así como caballitos, ¿no? La semana pasada que fuimos a la boda con Víctor, gracias, se me estaba olvidando su nombre, nos fuimos a un río y nos fuimos caminando por la vereda porque había unos rápidos y nos dice el lanchero, dice, váyanse por la vereda, pero yo dudaba porque vi un montón de vacas y a mí me dan miedo los animales, ¿no? Pues yo no estoy acostumbrada aquí cuando vemos vacas en las calles, ¿no? Vemos perros, pero no vacas. Entonces, pues a mí sí me daba miedo, decía yo, ¿qué tal si se me avientan y qué tal? Bueno, yo pensaba ya lo peor, ¿no? Yo no lo pensaba, pensaba ver a la vaca en un bistec, yo pensaba que ya me estaba a mí queriendo aventar. Y efectivamente nos fuimos caminando por las veredas y miren que las vacas nos iban sigue y sigue y sigue y se nos ponían y mi esposo le hacía shu, y para esto yo agarré ay, ¿cómo se llama de la balsa? El remo. Dije, yo me llevo un remo por las dudas, ¿no? Dije, no, pues no sea que un animal me salga, yo ni conozco aquí. Y cuando llegamos para abordar nuevamente la lanchita para seguir remando, que se vienen las vacas locas, ahora sí. Ay, yo ya estaba, lo bueno que yo ya estaba arriba de la lancha con mi nieto. Dije, pues pobrecitas de las hermanas que estaban abajo, ¿no? Se espantaron porque llegaron corriendo a topearnos, a querernos ahí, pues no sé si jugar. Pero pues a veces, perdón la expresión o perdón la comparación, pero así llegan los niños, ¿no? Bien, bien inquietos, así como caballitos de carreras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues un canto, dar la bienvenida, hacer una dinámica para que los niños, pues como que esa energía se apacigüe, ¿no? Se apacigüe, no, y pongan atención, bueno, ya se cansaron por un momento y vamos a seguir. Y viene entonces la enseñanza, ¿sí? Después de esa actividad viene la enseñanza. Y a los niños se les da la enseñanza conforme a lo que yo ya les había dicho. Y posteriormente de la enseñanza viene el texto y trabajo manual. Bueno, los niños ya se saben todo esto. Ya estaban bien aburridos. Bueno, no bien aburridos. Ya se sabían el programa, ¿no? Porque nunca se aburren. Aprendiendo la palabra de Dios nunca se aburren. Pero sí, ya como que ya nos tenían bien aleccionados a los maestros. Ah, ahorita sigue esto, nada, no, pues. Mira, ahorita van a decir esto. Entonces, viendo la necesidad de que los niños tenían ya cierta pues enseñanza o que ya habían aprendido ahí, Empezamos, nosotros tenemos una junta cada mes y empezamos a hablar como maestros. Y yo le pedí al Señor, Señor, danos capacidad de poder dar enseñanza a los pequeños. Los niños de nuestra clase no llevan libro. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacerles un cuadernillo. Sí, las maestras hicimos esto y pegamos, pusimos hojas en donde a los niños la lección, ahora que se les da la historia rápido, pero la enseñanza se les da a través de dibujos, a través de su trabajo. Y los niños han aprendido mucho. Esta clase fue cuando Pablo estaba predicando y dice vivir el evangelio, cómo deben de vivir el evangelio los niños, ¿sí? Aquí se ve un mapa y unas sandalias, cómo es que Pablo estuvo viajando por ciertas partes de estos lugares predicando el evangelio. Se ve un corazón en donde está el texto bíblico. Y luego hay una clase en donde creciendo para agradar a Dios. Entonces pusimos esta figura y les dijimos a los niños que el significado del pajarito pues eran ellos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a alimentar ese pajarito? Pues poniendo, bueno, pues les decíamos en ese entonces, vamos a decorar nuestro árbol, vamos a hacer de cuenta que son frutos. Pero este fruto se tiene que notar, este árbol se ve bonito. Entonces nuestra vida tiene que reflejar lo que Dios nos da. Y entonces habla el fruto del Espíritu, no son los frutos, es el fruto del Espíritu. Y los niños decoraron y ellos, se les mencionó en esa ocasión que en nuestro corazón se van añadiendo la palabra de Dios y la enseñanza a sus vidas. Y entonces, que también tenemos coronas, ¿sí? Que se nos van a dar coronas. Y yo les decía a los niños, se les van a arrojar a Cristo. Le digo, no así, no, así, a los pies, o se les van a entregar a Cristo. Y les decía yo en esa ocasión a los niños, les decíamos, cuando nos invitan a una fiesta, ¿qué espera el festejado? ¿Qué espera? Regalos, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo espera estos regalos de nosotros. Y como invitados, cuando recibimos, como festejados, cuando recibimos un regalo, ¿cómo nos sentimos? Ay, hasta vemos que la mesa, ya está llenando nuestra mesa de regalos, ¿verdad? Ay, hombre, nos ponemos bien contentos. Entonces, imagínense cómo Cristo va a esperar esas coronas cuando nosotros le llevemos, ¿sí? Las coronas de gozo, de evangelismo. Y en nuestro corazón es en donde nosotros vamos a estar teniendo lo que la palabra de Dios en sus corazones de los pequeños, va a haber un cambio, porque para eso estamos, ¿verdad? Un cambio que hay en nuestras vidas aquí con el conocimiento de la palabra. Luego hablamos sobre Dios y el trabajo, ¿sí? Los niños en esta clase vieron cómo Dios llama a los hombres que están trabajando. Él mismo, Dios mismo trabajó, ¿verdad? Dios sigue trabajando hasta todavía, porque sigue cuidando y sigue creando planetas. Yo no sé para qué está creando tantos planetas, pero cuando lleguemos con Él, pues es una de las preguntas. Yo ya tengo una lista larga, ¿no? De muchas cosas que yo le quiero preguntar a Jesús, porque mi mente pues no alcanza a comprender muchas cosas. Pero Dios trabajó haciendo el mundo. Los discípulos de Jesús estaban trabajando, pescando. Aún tenemos el ejemplo de David. Perdón, de David cuando estaba cuidando a las ovejas, ¿sí? Fue llamado para ser ungido, para ser rey. Entonces esa clase los niños la vieron. Posteriormente, aquí tenemos un texto que está en Primera de Tesalonicenses 4 del 11 al 12. Traten de vivir tranquilos, ocúpense en sus propios asuntos y trabajen como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. De ese modo, se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Bueno, los niños. Y así sigue el cuadernillo. Gracias, Janet. Entonces, hubo una clase que también los niños estuvieron viendo. En esta clase, ¿cómo trató Jesús a cada persona? ¿Sí? Entonces, en esa clase les enseñamos a los niños cómo es que Jesús trató a cada una de las personas, al Padre, ¿sí? Y pues vemos aquí que a sus enemigos, a las viudas y huérfanos, a los príncipes, gobernantes y jueces, a los enfermos, a Dios mismo, al Padre. cómo se dirigía Jesús a él, a los padres terrenales, Natanael, ¿sí?, siendo un sacerdote, a los forasteros o extranjeros, a los pobres, a las personas del mundo, cómo trató Jesús a estas personas, a los leprosos y a los niños. Ahí los niños aprendieron también mucho, aprendieron cómo es que Jesús nos trata. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad como maestros en este momento a nosotros nos ha hecho crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y dice la palabra que el que más sabe, más se le demanda. Sin duda nosotros como maestros tenemos gran responsabilidad, y les voy a invitar a que abran en 2 Corintios 2:17. ¿Ya lo tienen listo, hermanos? Yo quisiera que un hermano que tenga voz fuerte me ayude a leerlo. No se me amontonen, por favor, uno por uno. Yo sé que todos queremos participar, pero con uno es suficiente. Muy bien, hermanos. Dice que no somos como muchos que medran. ¿Los jóvenes saben qué significa la palabra medrar? ¿Medran? ¿Los jóvenes saben qué significa esa palabra? Ni idea, ¿verdad? ¿Los hermanos? ¿Alguien? ¿No? Bueno, mande. Traficar, sí, muy bien. Pero medrar, aquí significa que... Pues aquí son muy conocidos los lecheros, ¿verdad? Los que andan vendiendo, bueno, ya casi ya no hay. ¿Y qué le echan a la leche para que rinda? Agua. En ese tiempo, los que vendían vino, ¿sí?, para que aumentaran sus ganancias, les vertían agua, lo completaban con agua. Entonces ya no era un vino correctamente puro, ya era un vino que perdía, ¿verdad?, su grado de sabor o... No sé, pero aquí la leche pues pierde, bueno, a los que nos hace daño la leche pues nos ayuda, pero, pero tiene mayor ganancia el lechero. Pero fíjense, nosotros como maestros no podemos medrar, no podemos traficar, no podemos ser débil la palabra ni irnos por otro lado. A veces no lo entendemos, y cuando pasa el tiempo y cuando nosotros estamos leyendo, aprendiendo de la palabra de Dios para poderla compartir a los pequeños, nos damos cuenta que nuestra vida, principalmente como maestros, debe de estar pues bien, ¿verdad? Y vivir la palabra es lo que nos cuesta. Hemos visto que el hombre lucha con tres cosas: con su carne, contra el diablo, contra el mundo, ¿verdad? Pero como maestros ha sido una gran responsabilidad y una bendición. Pero ahora no nada más queda la responsabilidad como maestros, ahora les toca a los papás. Por favor, la otra cartulina. Bueno, aquí voy a poner unos ejemplos que tenemos en la Biblia sobre la vida de unos jóvenes. ¿Ustedes han oído hablar del Shema de Israel? El Shema de Israel, ¿no? A lo mejor lo han escuchado por ahí, pero ¿qué será eso? Bueno, ahorita vamos a ver qué es eso, ¿sí? Tenemos 5 herramientas para instruir a los hijos. A ver, los jóvenes, ¿me ayudan a leer? El número 1. ¿Qué piensan ustedes de esas herramientas? ¿Son buenas? Pues sí, son buenas, ¿verdad? Pero vamos a ver. Amor sin disciplina produce hijos mimados y exigentes. ¿Es cierto? Amor sin disciplina. Yo amo mucho a mi hijo y nunca lo voy a disciplinar. ¿Y qué produce? Hijos mimados y exigentes. Amor sin enseñanza genera hijos sin convicciones, ¿sí? Lo amo, de repente lo corrijo, pero no le enseño nada. Ah, vive tu vida como tú quieras, sé libre. Es más, ¿sí? Hoy se da la modalidad de que nace el hijo y hasta ya lo sacan en la televisión, ya son estrellas, ¿verdad? Porque hay un programa, Soy Yo, creo se llama ese, cuando lo vi dije, ¿qué quiere decir? Pues era un chico, era niño, y que a cierta edad, como a los 5 o 6 años, decidió ser mujer. Yo era un adolescente, el joven, pero con cuerpo de niña. Y se pelea con su hermano como niña, hace rabietas como niña. Fíjense nada más, entonces genera hijos sin convicciones. Disciplina sin enseñanza confunde y distancia relaciones, ¿sí? Confunde y distancia relaciones entre los padres y los hijos. No hay disciplina, no hay enseñanza. Enseñanza y disciplina sin ejemplo, esto es muy importante, genera rechazo y rebeldía. Yo les voy a invitar que veamos. Muchas veces tenemos problemas con los hijos y no sabemos por qué. Cuando son pequeños, los apapachamos, los abrazamos, hasta olemos el aliento, ¿verdad?, de ellos, tan dulce, tan fresco, tan agradable. Ya son adolescentes y que les decimos, ¡ay, fuchil! Vete por allá, te apesta la axila, te apestan las patas, no te bañas. ¿Sí? Ahí ya les huele todo, ya todo lo que antes los abrazábamos, decimos, ¡ay, qué lindo mi bebé! Ahora decimos, ¡fuchil! ¡Hombre! Ahorita voy a bañar con bicarbonato y un poco de cloro para que se te quite el mal olor. Llegan a esa edad los jóvenes, se vuelven rebeldes que hasta el humor les cambia. Y humor de axila, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí en la Biblia, en el punto número 1, cómo enseñar a nuestros hijos los valores que para toda la vida, ¿sí? ¿Cómo voy a enseñar a mi hijo? Y vamos a ver en Deuteronomio 6, ¿qué nos dice la Biblia? Deuteronomio capítulo 6, ahí es a donde viene el Shema de Israel. 6:4, todos vamos a leerlo juntos, ¿sí? ¿Ya están listos? ¿Ya tienen la cita? 6:4, porque vamos a leer 6 de capítulo 6, el versículo 6 y 7, pero ahorita todos vamos a leer el capítulo 6, versículo 4. Voy a quitar el micrófono para oírlos. Bueno, todo judío antes de empezar la oración, esto es lo que repite, ¿sí? Esto es lo que él está pronunciando. Si ya lo han oído, algunos que han oído judíos hablar, orar, no sé si recuerden que empiezan con estas palabras. Y dice el capítulo 6, versículo 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué dice? Que vamos a estarlas repitiendo a nuestros hijos, pero no vamos a parecer papagayos, ¿verdad? Repite y repite, ya nuestros hijos, ya cállate, ¿no? Porque ya mamá, ya papá. O sea, repetirlas no nada más es pronunciarlas, sino actuar, vivir, tener la palabra en mi vida para vivir conforme a la palabra de Dios me dice. Y un ejemplo muy claro nos lleva a Primera de Samuel, capítulo 2. Habla sobre Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines. ¿Qué nombres, verdad? Ofni y Fines, así. Se oye así Phoenix, y se ríe Janet, pero pues así como que se oyen los nombres. A ver, tenían un padre que no los supo corregir, que era muy aguado, dice el concepto aquí, ¿verdad? Que era muy aguado con ellos para corregirlos. ¿Y qué pasó con ellos? Vamos a leer Samuel 2:12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y qué extraño, ¿verdad? ¿Quién era su padre? Sacerdote, era Elí. Entonces era un padre que tenía estos atributos que acabamos de leer. Tenía mucho amor para sus hijos, pero no los disciplinaba, no tenían enseñanza, no tenían disciplina ni enseñanza. Pues la enseñanza no era, no daba ejemplo, ¿verdad?, de una vida recta delante de Dios. Y luego, si nosotros vamos al 16, ¿qué dice? Y si el hombre le respondía que quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí acuérdense que llevaban la ofrenda para el sacrificio, ¿sí? Y cuando estaban en el sacrificio sacaban unos ganchos los sacerdotes y arrancaban un pedazo de carne para ellos, ¿sí? Pero los hijos de Elí no decían, no la lleves allá, a mí me la das de aquí, aquí la quiero yo. O sea, no había temor, no sabía ni quién era Dios, ¿sí? No tenían ese temor hacia Dios. Y nos sigue diciendo el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y en el 22 nos dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. En el 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Fíjense, fue Elí les dijo esto, ¿sí? Ay, hijos, miren, pues ya oí de todo lo que están haciendo ustedes. Miren, fíjense, si el hombre peca contra el hombre, pues alguien los juzga. Pero si pecan contra Dios, ¿quién los va a juzgar? Ah, sí, papá. Lo que hacen muchos jóvenes, ¿verdad? Cuando vienen a la iglesia. Ay, sí, tú crees en Dios. No, sí, tú crees que, ay, ¿cómo no me ha acabado? ¿Cómo no me ha extinguido Dios? A veces retan a Dios de esa manera, pero porque no ven el ejemplo en los padres, ¿sí? Y luego nos dice en Samuel, este mismo capítulo, en el 34, dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Phinehas, ambos morirán en un día. Aquí ya Jehová había hablado a Samuel, ¿sí? Ya le había dicho qué había decidido hacer con los hijos de Elí. Y muchas veces a nosotros como maestros nos llevan a sus hijos y nos da gusto, nos goza de veras. Pedimos que, es más, los traigan. Hay niños que les decimos, dentro de 8 días nos vemos, ¿eh? Llevan tareas, sí, maestra, sí. ¿La van a hacer? Sí, sí. Y llegan al otro día, a veces ni vienen, pero cuando llegan, ay, maestra, se me olvidó. Fuimos con mi abuelita y la dejé allá con mi abuelita. O fuimos a ver a la comadre de mi mamá y ahí la dejé, precisamente ahí la dejé. Entonces, ¿a dónde está la enseñanza de los padres hacia los hijos? Si menospreciamos la poquita tarea, es poquita tarea que nosotros como maestros, con gusto, hermanos, de veras, lo damos para la enseñanza de sus hijos. Porque a ustedes les corresponde. A nosotros Dios nos va a pedir cuentas de qué estamos hablando. Pero a ustedes les va a pedir cuentas, pues, de todo esto, ¿sí? Como padres. Nos pide cuentas Dios a nuestros hijos. A ver, dice, ¿amaste? Sí, Señor, amé mucho. ¿Corregiste? Pues de vez en cuando. Pues es, a mí me corrigieron con una palita, y de veras que mi mamá con lo que encontrara a la mano, si era la cuchara, con la cuchara, si era con la chancla, con la chancla, decía, dicen el Face, el mal de la chancla, ¿verdad? Y ahí va, se ve una chancla voladora. Y bueno, la enseñanza, ¿enseñaste a tu hijo tú como cristiano? ¿Tuviste tiempo para enseñarle a tu hijo? ¿O dijiste, a ver, mira, te voy a poner en la lab, en la computadora, una película, ahí la ves? Y ya cuando vemos, el hijo ya está jugando ahí con los juegos que salen, ¿verdad? En la compu. Pues no te puse la película. Ay, sí, ya terminó, pero ni siquiera la ven. O sea, no estamos ahí para ministrar a los hijos. ¿Sí? Inspirar. ¿A dónde está, como cristiano, lo que nosotros ahorita estamos aprendiendo? Y lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida como hijos de Dios. ¿A dónde lo dejamos? ¿A dónde lo ponemos? Y ser ejemplo. Ese es el mal que a veces tenemos como cuando llegamos al Evangelio. Queremos que nuestros hijos, nuestra esposa, o nuestro esposo, o nuestros hijos, cambien, porque para eso vienen a la iglesia. Pero ¿yo por qué voy a cambiar? Yo tengo que permanecer dura, porque aquí yo los pantalones, perdón, las faldas los llevo. ¿Sí? No, es a donde no queremos realmente dejar que Dios controle nuestra vida, moldee nuestra vida. ¿Cómo voy a ser yo para que mi hijo cambie? Estamos viendo que el primer punto es reconocer a Dios, nuestro único Dios, ¿sí?, en nuestras vidas. Y esa enseñanza la tiene todo judío, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creen que nuestro Señor Jesucristo, sí, a los 12 años ya estaba en el templo predicando? Él estaba como ahorita yo, ya se me quemaban las habas por venir para decirles, hermanos, fíjense lo que he aprendido, ¿sí? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nos iba a enseñar todo esto, ¿verdad? Y el judío en eso basa la enseñanza de sus hijos, en enseñarles quién es Dios, que teman a Dios, que lo amen. Y entonces nos dice en el capítulo 4 de mismo Primera de Samuel, versículo 17. Y el mensajero, fíjense ya lo que les pasa aquí, acuérdense que vienen sobre los judíos a hacer guerra, y fíjense todo lo que pierden. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. No nada más murieron los hijos de Elí, murió mucho pueblo. Y todavía aumentando la calamidad de la desobediencia, ¿sí?, les quitan, se llevan el arca del pacto. El arca que usaban para ir a la guerra, y que eso les daba triunfo, que les daba victoria sobre sus enemigos. ¿Sí? Entonces vemos aquí, ¿qué ocasiona la desobediencia? Recordemos que no había reyes en este momento en Israel. Eran sacerdotes, que eran los que hablaban a Dios y llegaban al pueblo y decían, fíjense, Dios me ha dicho esto y esto y esto. Y ¿están de acuerdo? Sí, amén, sí, vamos a hacerlo. Hermanos, nos ha dicho Dios que debemos ir al mundo a predicar el Evangelio. ¿Están de acuerdo? Sí, hermana, sí, amén. Bueno, adiós, ya me tengo que ir a mi casa porque está el partido, ¿eh? Así le hacía el pueblo. Entonces, fíjense nada más la desobediencia que llevó a los hijos de Elí, a que murieran, a que muriera mucho pueblo, y a que hasta el arca del pacto fuera quitada de ahí, fuera llevada con los enemigos. Y vemos este ejemplo de estos jóvenes, que fue un final muy triste, ¿verdad?, que no recibieron corrección de su padre. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de un buen hijo, porque también en la Biblia hay buenos hijos, no nada más malos, ¿sí? Entonces, pues tenemos la vida de José. ¿José fue un buen hijo? Sí. Porque todo lo que le ocurrió, y yo creo que un joven le ocurre a la primera que sus hermanos, simplemente los hermanos le sacan la lengua y ya están queriendo su casa aparte, ya quieren otros papás, ya no les gustó estos papás que tienen, ¿verdad? Entonces, vemos este ejemplo de un buen hijo en Génesis 37:2. Nos dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José era un hijo espantado, sí, era muy espantado, porque iba corriendo, cualquier cosa que hacían los hijos, no era un chismoso. Muchos dicen, es que era el chismoso de la familia, no, un chisme recordemos que es algo que se inventa, que se pone, que no lo han hecho y ya le aumentamos, ¿verdad? Le ponemos una rayita y le aumentamos ahí muchos puntitos. Era el hijo que informaba a su padre, ¿por qué? Porque era creíble, eran creíbles sus palabras. Y muchas veces nuestros hijos vienen y nosotros les damos un mal ejemplo. Ellos vienen y nos dicen una cosa que no es. En la escuela, mamá, me pegaron, me golpearon. No, una niña, yo le tuve que pegar. Y vamos a aclarar. Y no, fue todo lo contrario, ¿verdad? Que él fue el que empezó el pleito, que él fue el que provocó al niño, que él fue el que hasta le rompió sus cuadernos. Y nuestro hijo viene y a veces le creemos, y luego a veces hay mamás que le creen a los hijos y están afuera nada más esperando a ver quién es la mamá de ese chamaco, ahorita me la voy a agarrar para que vea, con mi hijo no se mete. A veces nos pasa eso, y qué triste que siendo cristianos actuemos de esa manera, ¿sí? Porque nos duelen nuestros hijos, ¿sí? Y nos sale la leona dormida, pero no se trata de que la leona dormida se despierte. Se trata que esa leona se vaya y que realmente estemos sujetas a la palabra de Dios. Bueno, pues nos sigue diciendo cómo era José. ¿Cuántos años tienen, jóvenes? ¿Quién tiene 17 aquí? ¿Nadie? ¿Qué de este lado tienen? Ay, 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 José. Sí, no me digas, ¿no? Sí. Bueno, pues de 17 años allá atrás, me dice mi esposo. Bueno, 17 años, fíjense, esa edad tenía José. ¿Y qué tal si viniera ahorita la hermana? ¿Tú tienes 17 años, hermana? Ponte de pie, por favor, para que te conozcan. A ver, que ahorita venga nuestra hermana, Gaby, perdón, que venga corriendo. ¡Eh, hermana, hermana, allá afuera se está quemando una casa! Siéntate, Gaby, gracias. ¿Le vamos a creer? Pues no, porque no vemos humo, ¿verdad? No vemos el alboroto. Entonces, José era un hijo que era creíble en sus palabras, porque él hablaba, no chismes, sino cómo se comportaban sus hermanos. Pero nos sigue diciendo en el 3, en el mismo capítulo, versículo 3, y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, el padre, fíjense nada más, el padre haciéndole una túnica, ropa a su hijo, porque lo tuvo en su vejez. Esto nos quiere decir que abuelitos a tener hijos. No es cierto. No es cierto, hermanos. No. Que su padre, ¿sí? Jacob era un hombre ya de edad que tenía la paciencia, tenía la sabiduría y tenía el conocimiento de Dios, ¿sí? Y por eso tenía la dedicación de enseñarle, no nada más a José, a todos sus hijos, pero José sin duda era el que se quedaba ahí a sus pies a oírle, allá a su lado, porque él tenía la dedicación para todos sus hijos. Y por eso lo amó más, porque él se interesó más en buscar a Dios. Nos sigue diciendo este capítulo en el 37:28. En el capítulo 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y la trajeron arriba y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué le hicieron a su hermano, sus hermanos? Lo vendieron. O sea, les caía tan mal, querían quitarlo de la presencia de su padre, que primero lo quisieron matar, pero Dios guardó su vida. Y entonces lo vendieron. El propósito fue que lo llevan a Egipto, ¿sí? Y ahí, pues, lo toma un hombre para que esté ministrando sus bienes. Posteriormente es llevado a la cárcel. Esto se oye como de telenovela. Es llevado a la cárcel, José. Y ahí está unos cuantos años hasta que lo saca el mismo gobernante y oye lo que dice él y luego lo pone por segundo, ¿sí? Del monarca de Egipto. Y cualquiera diría, ¿eso es ser cristiano? Un joven diría, ¿eso es ser cristiano? No, que no vamos a tener problemas, que nos va a ir bien. Dice que amemos a Dios y que siempre nos va a ir bien. Para un cristiano, la vida difícil tiene el propósito fundamental de que Dios habla a nuestras vidas para cuidarnos. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a mal. ¿Cómo? Para bien. Y José fue llevado precisamente para, vamos a ver en el 39, que no, en el 45, perdón, 45:5, en el capítulo 45, versículo 5. ¿Cómo les dice José a sus hermanos? Yo quisiera la voz de un joven. A ver, ahí un joven que venga y que hable. A ver, un joven, ven tú, Pablito. ¿O que no le gustó? A ver, como que le da temor. No tengas temor, ahorita eres José. Léenos, por favor, el versículo 5 del capítulo 45.
Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Gracias, Pablito. Pero imagínense José hablando. Ahorita Pablito nos hizo favor de esa voz varonil, ¿sí? ¿Ah, qué? ¿No es varonil? Claro que sí. Pero esa confianza, ¿no? Que tenía José y que les dijo a sus hermanos, no estén tristes, porque Dios me trajo aquí para preservar la vida de ustedes. Ellos sabían lo que habían hecho con su hermano, se arrepintieron. Pero cuando lo vio su papá, ¿qué le hizo su papá? Cuando lo vio, José, ¿por qué te fuiste? No, me dije, ¿verdad que no? Y a veces así hacemos. Una vez se cayó un niño y ahí va la mamá, ¡ay, hijo! ¡Ay, estás bien! Veo, tonto, no te fijas. ¿Sí? Ay, híjoles, cómo lo ama. Entonces, cuando Jacob vio a José, corrió y lo abrazó, ¿sí? Lo besó. Israel, ya era Israel ahí. Entonces besó y abrazó a su hijo. ¿Qué nos queda, hermanos? Que la enseñanza que nosotros aquí damos la tiene que seguir en el hogar, ¿sí? Hablamos como maestros, ¿qué es nuestro deber? Pero también expusimos dos ejemplos de un hijo, de hijos que no quisieron oír a Dios y de un hijo que amó a Dios. Pero a ustedes les corresponde estar instruyendo a los hijos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos, Señor, porque la instrucción que tú nos das como padre, sin duda, a veces es difícil. Pero sabemos, Señor, que a través de tu palabra tú nos das el mayor consejo. Tú nos ayudas, Padre eterno. Y gracias te damos, Señor, porque somos un pueblo que estamos, Señor, decididos a seguirte, a servirte. Pero también ayúdanos a instruir a nuestros hijos en tu palabra. Danos fortalecimiento y danos capacidad. Síguenos ayudando como maestros, pero principalmente, Señor, como iglesia tuya. Sé en nuestras vidas, fortalécenos, ayúdanos, Padre eterno. Te alabamos y te glorificamos porque lo que hemos hablado es tu palabra, lo que hemos expuesto es lo que tú nos has enseñado. Y así, Señor, enriquecimos nuestra vida para darte la gloria y la honra a ti, Padre, porque a ti es al que te damos la gloria y honra. Amén. Gracias, hermanos.